Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, Florida Vice. Es jueves 11 de febrero de 2016, estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez, como siempre, listos para hablar acerca de Impact Wrestling y NXT en arrasdelona.com y soloWrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas Alessandro y a todos los que nos están escuchando. Pues muy bien, ya que esta semana hemos tenido un gran programa de Impact, así como de NXT. Así que sin más, con muchas ganas de comentarlo.
Yo estoy muy contento con Impact esta semana. Lo hemos venido diciendo, Impact viene presentando buenos shows. Pero esta semana ha estado, especialmente esa última media hora, creo que ha estado a un nivel incluso más alto. Y ahora, bueno, comparando, porque aún me queda por ver Lucha Underground, así que tal vez cuando lo vea cambie de opinión. Pero hasta ahora me parece el mejor show de la semana, porque claro, Raw tuvo el mejor segmento en la historia de la humanidad con la despedida de Daniel Bryan, pero Impact Wrestling como show en conjunto creo que ofreció un producto mejor.
Sí, es que todo el show ha sido perfecto. El nivel de las promos, es decir, ha habido de todo tipo, desde el tipo humorístico hasta el segmento final, que ha sido perfecto. Es decir, la historia que están desarrollando entre Ethan Carter y Matt Hardy ha subido a un nivel especial. Es decir, ya está como una de las mejores historias de TNA y lleva construyendo desde los últimos 5 años o así. Y estoy completamente satisfecho del show que han transmitido esta semana y que realmente es de los mejores Impact que recuerdo en hace tiempo.
Sí, se darán cuenta que estamos aprovechando para hablar bien de Impact porque no es muy habitual que suceda esto. Pero vamos a ver. Últimamente está teniendo buenos shows. Empecemos con Impact Wrestling. Estamos ya en Maximum Impact, el tour por Reino Unido, que según dicen abarcará 5 semanas en televisión. Estamos en Manchester hoy. Matt Hardy sale al ring junto a Revy y Tyrus. Tyrus trae a Maxwell con él. Matt dice que no va a defender su título esta noche, porque no quiere defenderlo en esta horrible ciudad. Hay cánticos de EC3. Matt dice que la marca Matt Hardy es más valiosa que la marca Impact Wrestling. Dice que la misma gente ignorante que lo abuchea es la gente que aplaude a EC3. Tyrus toma el micrófono y dice que hay más posibilidades de ver a Winston Churchill montando un unicornio que ver a EC3, ahora que ya no lo tiene él, o que ya no lo tiene a él como guardaespaldas. EC3 no es nada. Dice que Matt no necesita que le cuide la espalda y que está junto a él porque son como familia. Revy insulta al público, pone over a su marido. Matt habla de haber destruido a EC3, a Jeff Hardy, a Kurt Angle, y Dixie Carter no ha dicho nada al respecto. Quiere que Dixie salga y le hable, porque quiere darle una lección acerca de cómo llevar una empresa, y quiere que despida a EC3, porque según dice es un cáncer para TNA, y con este segmento inicial teníamos ya la idea de lo que trataría el resto del show.
Pues ahora Matt Hardy, Revy y Tyrus son la autoridad, ¿no? Tendremos cada Impact a ellos abriendo el show. Y de nuevo una gran promo de Matt Hardy, que en su papel de heel de Big Money Matt está de lujo, es decir, está de 10. Desde Ring of Honor que no veía a Matt Hardy dentro de su personaje tan bien, ¿no? Se ha establecido muy bien como la cara heel de la compañía ahora mismo. Y el hecho de que sea tan conciso en las promos, que tengan tanta carga negativa verbalmente hacia Ethan Carter, hacia Jeff Hardy, llegando a usar incluso el adjetivo de cáncer, ¿no? Para hablar negativamente de aquellos de los que se refiere. Me parece increíble cómo está manejando a Matt Hardy de momento. Y estoy muy satisfecho con esta promo, así como de también la frase de la marca Matt es más grande que la marca Impact Wrestling. De hecho, Maxwell llevaba un pañal con el logo de Matt Hardy y eso me ha parecido un detalle muy gracioso.
Sí, tal vez se hizo un poquito larga la promo, pero Matt está haciendo un gran trabajo como heel. Ya hablaré de eso más adelante cuando hablemos del segmento final. Pero sí, una buena forma de empezar Impact. Y pasamos al primer combate, que es Bobby Lashley contra Bram. Muestran una promo de más temprano en la que EY y Bram recuerdan el pile driver a Jeff Hardy. Bram dice que ahora está inspirado y que destruirá al destructor. EY distrae a Lashley desde afuera y Bram aprovecha para atacar. Lashley luce bien al inicio hasta que EY ataca fuera a espaldas del referee y Bram toma el control. Según dicen en comentarios, el combate con Lashley será el último en el tour de retiro de Kurt Angle. Lashley hace el comeback, Bram esquiva el spear y aplica el Brightest Side of Suffering. EY entra al ring y le pide a Bram que levante a Lashley para golpearlo con el título King of the Mountain. Lashley esquiva y el golpe se lo come Bram. No hay descalificación ni nada. Spear para EY, spear para Bram y victoria para Lashley.
No entiendo eso de por qué no hubo descalificación, ¿no? Es decir, En teoría, el jefe, que era el referee en este combate, debería haber hecho sonar la campana.
Y no solo, no solo por el golpe, sino que está entrando al ring, agarra su cinturón, todavía le dice a Bram, oye, levántalo, ¿no? Y está preparándose para golpear y está ahí tranquilo Hebner esperando que le golpee para que sea descalificación, seguramente.
Sí, a eso mismo iba a referirme, porque desde el momento en el que está tanto Eric Young metido dentro del combate, pues ya tendría que haberle enviado a backstage o lo que sea, pero ya justo en el momento en el que entra al ring, le dice, pone de pie, ve cómo se prepara para el golpe. Está tan tranquilo el ref en una esquina como, bueno, adelante. Y cuando sucede el golpe, que sería la segunda vez que podría provocar la descalificación, él sigue. Pero bueno, el combate en general estuvo bastante bien. En comentarios hay un momento en el que están comentando Matthews y The Pope de por qué Eric Young y Bram están juntos. Y eso es algo que comentábamos nosotros hace unas semanas, ¿no? Que hubo una promo donde Eric Young decía que él realmente iba solo, no era amigo de nadie, pero que por conveniencia estaría ahora con Bram, e iba a ser en ese programa. Pero es que ahora aparecen siempre juntos, no decir que me disguste, y la pena es que se haya llevado la derrota por pin limpiamente Bram, sin nada, y además demoliendo Lashley porque se lleva un Spear Eric Young, se lleva Bram, incluso con la inferioridad numérica, es superior a ambos, pero yo creo que eso está bien para hacerle lucir como un hombre fuerte y poderoso. Lo raro es que no haya salido Raquel, y bueno, en definitiva yo creo que ha estado bien.
Sí, aquí claramente era más importante proteger a Lashley que proteger a Bram, a pesar de que Bram también viene siendo algo protegido porque está junto a Iwa y tiene el conflicto con Birman y demás. Pero la prioridad aquí era proteger a Lashley porque está en camino a ese combate final con Kurangel, y él está hablando, haciendo promos interesantes, tiene a Raquel también que no apareció hoy, pero seguramente aparecerá luego. Así que eso, y mejor así. Porque usualmente en WWE lo que se ve es que tienes a dos luchadores importantes y para que ninguno pierda hay descalificación, hay conteo afuera y demás. En este caso, victoria para Lashley, se acabó.
Sí, lo único que me parece un poquito mal es eso de que, como has dicho, ¿no? El final del combate, de por qué no hubo esa descalificación. Es decir, si hubiera ganado limpio, porque sí, pues vale, estaría bien, me gusta la idea, porque además Bram no está en un estatus tan alto como el de Lashley. Además, Lashley, como bien has dicho, va a ser el último rival de Kurt Angle, hay que hacerle lucir como el más fuerte de los dos. Pero todo ese final del combate fue tan extraño.
En backstage, Revy le dice a Matt Hardy que no se preocupe por Dixie. Matt no está preocupado por Dixie, sino un poco por EC3. Tyrus repite que EC3 es un cobarde y que no es nada sin él. Además, tiene el equipo de seguridad de la arena para evitar que EC3 ataque a Matt. Y preparándonos para el segmento final, Kurt Angle sale al ring para hacer una promo. Dice que está orgulloso de lo que ha hecho en TNA por 10 años, pone over a los fans del Reino Unido, va a luchar con Bobby Lashley y Bobby Roode en la gira, pero dice que hoy es especial. María Canelis interrumpe, dice que las palabras de Angle son falsas, y lo que la gente necesita es The Miracle, Mike Bennett. María y Bennett entran al ring, Bennett habla de haber sido fan de Angle cuando era niño, y creció sabiendo que algún día lo derrotaría. Le propone un combate a Angle como parte de la gira. Angle le dice a María que tiene mal gusto con los hombres y golpea a Bennett. Angle le dice a Bennett que no lucha con gente, que no respete y que esta noche luchará con Drew Galloway.
La promo de Mike Bennett es la mejor promo que ha hecho y va a hacer en su vida. Espectacular. El cara a cara con Kurt Angle. Yo creo que los luchadores, como dicen, buah, Kurt Angle se va a retirar. Es hora de sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Ya lo hizo Lashley. Y ahora Mike Bennett, ¿cómo le planta cara? Que increíble la promo de Mike Bennett. Es decir, lo mejor de él, ya hemos dicho muchas veces, que en el ring es flojillo, pero como personaje, a la hora de establecer su rol de superior, de milagro y demás, es muy bueno. Y es que la promo de hoy ha sido genial. Es decir, me ha encantado muchísimo. Y la verdad, incluso me ha vendido el combate, ¿no? He notado como Angle incluso llegaba a pensar de, ah, estoy harto ya de este hombre. Y en esos 5 minutos de promo o así. Y realmente me ha gustado mucho esa promo. Y he de decir que con las gafas con las que ha entrado Bennett y con el pelo que lleva, te juro que en el primer plano pensaba que era Heath Slater. ¡Son hermanos!
Me ha gustado mucho la promo de Bennett. Me pareció buenísima cómo le plantó cara y cómo se mostró como heel. Ha conectado muy bien como heel en este segmento Bennett. Y además, me llama la atención que, en este caso, la promo de Bennett, por lo que dijo Angle después de que solo lucha con gente que respeta y demás, y es su tour, él escoge sus oponentes, Me llama la atención que Bennett esté aquí y haga la promo con Angle y que eso no vaya a llevar un combate, pero no está ahí por gusto. O sea, esa promo está ahí porque sabemos que hay un conflicto entre Drew Galloway y Mike Bennett, así que esta promo sirve porque el oponente de Angle esta noche, como dijo, es Mike Bennett, mejor dicho, es Drew Galloway. Así que Mike Bennett seguramente luego podrá, qué sé yo, tener algo de envidia de Drew Galloway o estar molesto porque Angle hoy ha escogido a Drew y no a él. Y ese conflicto entre Bennett y Galloway continúa. Y esto de la promo, o sea, a pesar de que es un cara a cara con Angle, apunta a otra cosa y eso me gusta porque, o sea, cada cosa que hay en el show aporta algo nuevo y está ahí por un motivo.
Sí, ¿no? Esa dualidad de la promo. También lo pensé porque dije, claro, si no tienen el combate esta semana, será la semana que viene o lo que sea. Pero al enfrentarse otra vez a Drew Galloway, lo hilé todo, ¿no? Porque era como, ah, claro, ahora tiene sentido lo de Bennett, lo de Galloway, que tienen su propia historia. Pero me extrañaba muchísimo porque como ya se habían enfrentado Galloway y Angle, pensaba que esta semana sería cualquier otro luchador, yo qué sé, James Storm, por ejemplo. Y no me esperaba eso. Y realmente, sí, están estableciendo muy bien las historias. Todo tiene su sentido y aunque no sea directamente conectadas, están conectadas entre ellas y como has dicho, me parece muy bien.
Se ve a Beer Money en backstage. Bobby Roode revela que le ha comprado a James Storm ese cooler de cerveza con ruedas y propone que ahora mismo hagan efectivo el maletín de Feast or Fired para convertirse en campeones por parejas. Y ahí está, vuelve ese carrito, ¿no? Que no recuerdo el nombre, pero ahí está.
Qué bueno lo del carrito, no me acordaba. Es decir, en el momento en el que abre la puerta y se oye a James Storm gritando de alegría, ¡oh! Digo, ¡ay! ¿Qué será, no? Y de repente veo el carrito y yo, ¡oh, Dios mío, cuánto tiempo! Recuerdo cuando entraba con el carrito, con las manos para arriba, saltando de alegría, James Storm. Y esos tiempos de antaño, ¿no? De Beer Money, que los están recuperando ahora muy bien y sabe menos esta pareja.
Sí, me pasó igual que a ti, que había olvidado por completo el carrito hasta que apareció y dije, ¡ah, cierto! Le faltaba el carrito para estar completo, Beer Money. Título de la Ice Division en juego, Trevor Lee defiende ante Tigre 1. Tigre saca ventaja al inicio hasta que Trevor aplica un lariat que hace volar a Tigre y toma el control. El público no está muy interesado, hay algunos cánticos para animar a Tigre, pero pocos. Gregory Shane Helms interviene desde afuera para distraer a Tigre. Fisherman package suplex de Trevor para llevarse la victoria y retener el título.
Qué bueno es Trevor Lee. Mira que Tigre 1 no es de los más destacados de la Ice Division, ¿no? Pero es que Trevor Lee le saca un combate tan bueno, es decir, no es un gran combate, pero es que es excelente Trevor Lee en el ring. Cada movimiento que aplica, es que parece que mata a su rival. Es el lariat a Tigre que, como has dicho, le hace volar. Y me gusta la idea de tener a Trevor Lee como campeón. Es decir, me gusta que no haya ganado otra vez el título Tigre 1. Espero que ahora sea un poquito Trevor el que va por su cuenta. Y la historia de Tigre y Gregory Helms sea por su lado, ¿no? Y entonces Trevor Lee que siga teniendo un reinado poderoso y que tenga grandes combates y que a partir de Trevor Lee puedan hacer a un campeón mejor que los últimos X Division que han habido. Es decir, Tigre 1 ha tenido un reinado bastante mediocre en combates titulares que a nadie le importaban, con luchadores que lloveaban en un combate y en otro estaban en una oportunidad titular y no sé. En definitiva ha sido un campeón que no ha estado muy bien. Y anteriormente pasó con Lowkey y Austin Aries, por ejemplo, cambiando el título cada semana. Y espero que ahora con Trevor Lee las cosas se hagan bien. Si siguen haciendo esta rivalidad con Tigre 1 y con Helms de por medio, me seguirá pareciendo bien. Pero ojalá se establezca como un campeón sólido, individual, y tenga un buen reinado.
Sí, por ahora la idea es tener a Gregory Shane Helms como su manager, así que no sé hasta cuándo durará esto, pero es lo que están haciendo por el momento para presentar a Trevor Lee, porque es básicamente nuevo en el roster, a pesar de que estuvo antes con la storyline de Global Force y demás. Aún así la gente no lo conoce tanto y por eso aún no reaccionan tanto con él. Me parece que tiene que hacer un mejor trabajo para presentarlo como luchador, para que la gente empiece a interesarse más por él, porque sabemos que es buen luchador y puede dar buenos combates, pero aún el público no lo acepta como algo que llame la atención porque no se lo han presentado bien. Así que en eso falta hacer un poco de trabajo, y los combates que ha tenido hasta ahora han sido cortos y han estado bien, pero como digo, no han generado reacción, así que es algo que está aún en proceso de realizarse bien.
Sí, coincido con esa idea de que no han trabajado lo suficiente su personaje para conectar con el público. Yo creo que esa es la idea por la que le han puesto a Gregory Shane Helms, ¿no? Para que posteriormente a este Impact, seguramente en estas grabaciones haya pasado, de tener algún segmento de backstage o de micro in-ring donde se pueda presentar un poco, de llegue Helms y diga, Trevor Lee es el futuro, pueda hablar un poco de dónde viene, quién es, por qué es el futuro y demás. Y de momento, la parte que veo yo más extraña, ¿no?, es que la X-Division siempre se ha caracterizado por ser una división muy activa, muchos luchadores, y el hecho de que si sigue Helms como manager, que es la idea que dices tú, va a estar enfocada a la rivalidad, sobre todo con Tigre 1, incluso se puede hacer un poco larga, porque esto ya venía de shows anteriores, ya estuvo antes de venir a Pop, ya llegó Shane Helms, entonces se va a hacer un poco larga, pienso, aunque no por ello debe ser mala.
Beer Money sale al ring para hacer una promo. Bobby Roode dice que salga un referee para que los Wolves defiendan el título, que quieren convertirse en campeones por parejas por quinta vez. Daddy Kay son quienes aparecen. Rosemary trae los cinturones. Roode dice que aunque tienen los cinturones no son los campeones, porque esto no es SmackDown 2. De todos modos, aunque no sea por el título, se van al Brawl y luego empieza el combate. Beer Money contra Daddy Kay. Abyss ataca a Roode sin ser ilegal y los Heels toman el control. Roode aplica un Spinebuster a Abyss y el Cowboy hace el comeback. Le aplican el DWI a Crazy Steve, pero Abyss saca al referee del ring y evita el 3. Hay descalificación por esto. Rosemary distrae a Roode. Steve aplica un golpe bajo, luego golpea al Cowboy con el cinturón. Abyss saca a Janice, pero los Wolves aparecen para rescatar a Beer Money. Traen sillas, pero Rosemary se pone delante de sus chicos porque sabe que ya no la van a golpear. Daddy Kay se va. Quieren recuperar los cinturones, dicen los Wolves, así que proponen un combate con el título en juego. Abyss acepta el combate, dice que será la próxima semana en un Monsters Ball.
Es que es muy gracioso lo que voy a comentar, ¿vale? Y es que Janice no va a ser usada nunca. Mira que lo hemos repetido, pero es que cada vez que la sacan es como ¡hype! ¡Llega Janice! ¡Va! ¡Va a ser increíble! ¡Va a ser lo más hardcore que vamos a ver en nuestra vida! No. Nunca van a usar a Janice. Siempre acaba habiendo, yo qué sé, una aparición como ahora con The Wolves o en un combate siempre el rival acaba haciendo X para que no le peguen con Janice. Ya ha perdido todo su hype para mí.
Lo máximo que vas a ver con Janice es que se quede clavada en la esquina o que lo golpee por el estómago, pero a un metro de distancia, ¿no?
Sí, la esquina es lo más recurrente que usan. Y la verdad es que ya podrían algún día, yo que sé, ahora que tiene a Jimmy Havoc, ¿no?, en el roster, aunque no haya aparecido esta semana, si hay algún Monster Ball entre ellos, pues seguro que él se atreve a llevarse algún golpe con Janice. Y me encantaría, por cierto. Bueno, respecto al combate que tendremos la semana que viene por el título por parejas, muchas ganas de verlo. Sobre todo porque son las únicas tres parejas, ¿no?, que hay en la liga ahora mismo. Y lo que no me ha quedado muy claro del todo es si para este combate hará efectivo el maletín Beer Money. Pero bueno, muchas ganas de este combate. DK cada día soy más fan suyo. Es increíble, ¿no? Cómo se meten tanto en ese personaje. Yo y Rosemary, cómo... Es que de psicótica lo Harley Quinn lo hace tan bien. No sé, me gustan muchísimo. En el combate no han estado nada mal ninguna de las dos parejas, pese a que no ha sido un combate largo. Se hayan metido especialmente en cuidar este combate porque sabían exactamente que iba a haber una interrupción. Y por lo tanto, muchas ganas de ver cómo se desenvuelve esta triple amenaza, que va a ser muy hardcore, seguro. Tener tantos luchadores y tener a DK, que son la pareja más hardcore de la compañía, pues nos asegura mucha acción en ese combate.
Me parece que es solo Wolves contra DK la próxima semana, en ese Monsters Ball.
Ah, ¿y Beer Money no?
Me parece que no. Según entendí por la promo, creo que solo son 2-2.
Ah, es que luego cuando en plan avanza el show, me suena que ponen la próxima semana y también está Beer Money, pero ahora no me acuerdo. Es decir, pensaba que sí, puede que no.
Bueno, y sobre el combate estuvo bien, como dices, y ese combate de la próxima semana seguramente también lo estará. Y a mí me llama la atención, me pareció un poco gracioso, que están haciendo esta promo tan acalorada, ¿no?, de que vamos a recuperar los títulos y demás, y dediqué eso a esta gente tan misteriosa, que tan tétrica, y Abyss es un monstruo, ¿no? Y de pronto Abyss agarra el micrófono y dice, ya, la próxima semana, ¿no? Un gran promotor, Abyss, para hacer hype para los combates. Y bueno, nada más, eso es lo que me queda de esta promo, y sí, tengo ganas de ver ese combate también, que, bueno, sea como sea, sea las tres parejas o solo dos, sí que podría estar muy bien.
Sí, lo que dices de Abyss, podría ser Rosemary, ¿no? La que ocupara ese lugar de la pareja. Ya que los otros dos tienen así un poco, uno es el monstruo y otro es el psicótico payaso, pues Rosemary podría establecer su personaje como la que habla un poco por parte de los dos.
Sí, sí. Revy se encuentra con Dixie en backstage. Revy dice que quiere hablarle mujer a mujer. La pone over por un rato, dice que Matt quiere ayudar nada más. Aquí se sienten como en casa, como en una familia. Por eso quieren que se deshaga de Easy Tree porque le hace mal a la familia. Quiere que tenga esto en cuenta para el segmento de más tarde en el ring. Y Revy luego se va asqueada de haber tenido que hablarle bonito a Dixie.
Se me hizo un poco larga esta promo porque realmente fue un poco de relleno. Solo era otra vez diciendo Revy más o menos lo que dijo al principio del show. Solo que ahora cara a cara a Dixie Carter. Y a mí se me hizo un poco pesada.
Gredo aparece de pronto en ringside, sale de entre el público y toma un micrófono. Dice que TNA lo despidió y que además le jugó sucio. Tiene pruebas de que esto fue así. Eli Drake interrumpe, trae a personal de seguridad para que lo saque de la arena. Persiguen a Gredo. Eli incluso se mete al ring, pero no lo puede atrapar. Gredo se va corriendo, asegurándose de no dejar el sobre que trajo. Y ahí se corta esto.
Me reí mucho porque no me esperaba para nada a Gredo, ¿no? Me esperaba antes a Will Ospreay, a Big Damo, o a Jimmy Havoc, y de repente aparece Gredo de la nada, sin música, es decir, justo después de la promo, aparece entre el público y me quedo súper con los ojos abiertos porque no me esperaba para nada. Además, he visto hoy el show, entonces no tenía spoiler de que llegaba Gredo y no me lo esperaba y me gustó mucho. Y me pareció muy gracioso ver correr a los de seguridad, a Eli Drake, que es como 50 veces Gredo, y no poder alcanzarle. Y no sé, me pareció muy gracioso. Y según dice él, tiene pruebas de que, es decir, dentro de Kayfabe, de que su despido fue trampeado, ¿no? Más o menos. Y entonces se me viene a la cabeza que ahora, para no tener a Eli Drake y a Jesse como pareja y tener planes para ambos, de momento a Eli Drake le van a dar algo así como que... Eso, se me viene a mí en la cabeza ahora mismo, vamos a hacer nuestro buqueo, de que su maletín fue realmente el de Gredo y se lo cambiaron o algo así.
Claro, porque hubo ese momento en el cual hablaron en backstage Jesse y Eli, y Jesse le dijo, abre el maletín para que sepas qué hay y puedas hacer algo, ¿no? Y seguramente ahí cuando lo abrió se dio cuenta de que era el maletín de despido, hizo algún cambio y se lo cambió a Gredo, ¿no? Porque eso tendría sentido, claro. Porque hubo ese segmento en backstage con ese encuentro de... Esto es lo que me encanta de este segmento. Hubo un segmento en backstage, un pequeño encuentro nada más, en el cual hablaron sobre esto, Eli abrió el maletín y se cortó ahí, no vimos qué más pasó. Y luego pasamos de una vez a la parte en la cual se abrían los maletines y eso. Y uno podría pensar, solo por haber visto eso, que ese segmento sobró, que solamente fue para que conversaran un rato Jesse, Eli y Drake. Pero ahora con esta aparición de Gredo, que vuelve y tiene pruebas de que le han hecho trampa, ese segmento de pronto tiene un sentido mucho más importante.
Claro, y esto es lo que más me gusta últimamente de TNA, ¿no? Que está metiendo esas cositas que acaban teniendo relevancia en el tiempo.
O sea, te premian por prestar atención.
Sí, y además como nosotros lo comentamos, es como que lo tenemos más fresco y hemos especulado con esas cosas. Me acuerdo que hablamos de, bueno, un segmento un poco extraño, ¿no? Bueno, estuvo bien, sí, lo que sea. Y ahora es como, oh, todo tiene sentido. Y me gusta la idea de esta rivalidad porque es extraño, ¿no? Nunca he visto una rivalidad que venga con una historia así, parecida. Y el personaje de Gredo a mí me sigue haciendo mucha gracia. Es decir, que en las promos es muy bueno, porque he visto promos suyas y a mí me gusta mucho de su micro. Y Eli Drake, que cada semana ya venimos diciendo que es un luchador que nos gusta mucho, que le vemos como una de las futuras personas más importantes de la compañía. Entonces seguro que esta rivalidad la lleva muy bien. Va a ser graciosa, seguro, y la iremos comentando en los próximos shows.
Y nos estábamos preguntando por qué sacaron a Gredo antes del tour por Reino Unido. Ahí está la respuesta, no lo sacaron, de verdad. Luego está, entrevistan a Drew Galloway en backstage. Drew dice que fue un honor ser escogido por Kurt Angle la primera vez. Hoy es diferente porque está en su casa, quiere dejar de ser el futuro y empezar a ser el presente. Así que esta noche vencerá a Kurt Angle. Luego tenemos Jade contra Madison Rayne. No hay ningún rastro de Awesome Kong ni se menciona nada de ella. Madison se lanza en crossbody desde el filo del ring sobre Jade, Rebel y Marty Bell en ringside. Marty distrae a Madison desde afuera y Jade aprovecha para tomar el control. Jade luce muy bien, no solo por sus movimientos, sino también porque muestra algo más de personalidad. Madison hace el comeback, se distrae con Rebel y Marty que se paran en el filo del ring. Jade le da un rodillazo y aplica el package pile driver para llevarse la victoria. Luego del combate, The Dollhouse ataca a Madison, pero Gail Kim aparece para encargarse de ellas.
Bueno, como ya hablamos la semana pasada, se decía que Jade iba a ser la nueva líder de Dollhouse. Y en este combate, sin haber ninguna promo ni nada de por medio, ya la hemos visto, como bien has dicho, en cuanto a cómo... no sé cómo explicarlo. Cómo luce dentro del ring. Ya le vemos como la nueva líder, como ya no es tan secundaria y ahora es la que toma el rol principal. Y la vemos más interactuando con la propia rival, con el público. Y me gusta cómo está desarrollando en un solo show esta nueva manera de ser la líder. Y me gusta la idea de tenerla ahora contra Gail Kim, porque sé que son del roster actual las dos mejores luchadoras. Y la verdad es que no habían muchas más candidatas a enfrentar ahora a Gail Kim. Y seguro que dan un buen combate y la rivalidad. Si sigue ahora de por medio, en teoría, tendríamos algún 3 contra 3 con The Dollhouse contra Beautiful People y Gail Kim. Es decir, toda la división en un solo combate. Y no sé, pinta interesante de momento esta idea de momento del Jade contra Gail Kim. Y el combate en general también estuvo bastante bien.
Sí, esta salida de Awesome Kong nos puede dar algo interesante con Jade, que se merecía algo más y que estaba ahí bajo The Dollhouse como una más de las chicas, ahora siendo la líder, aparentemente. Va a tener mucho más espacio para mostrarse. Y ahora mismo, en este combate con Madison, Madison no es una luchadora tan buena. Y Jade le sacó un buen combate, así que tenemos esperanza de ver. Si se junta Jade con Gail Kim y tienen tiempo para hacer un buen combate, puede salir algo muy especial. Y sí, una buena solución, aunque sea momentánea, para la división de las knockouts. Entrevistan a Billy Corgan. Habla de estar emocionado por este tour por Reino Unido. Gredo aparece para pedirle ayuda. Algo no está bien. Su familia iba a venir para verlo luchar, para ver cómo le iba en TNA. Corgan le pide que se calle y le hable en inglés porque con el acento no entiende nada. La seguridad se lo lleva. Gredo pide ayuda porque está desempleado. Eli Drake le dice que se olvide de eso que cree saber y le da un golpe.
Esta promo también me dio mucha risa por el momento en el que Corgan está hablando. Sí, estoy muy emocionado, el tour de Reino Unido. Y se oye a Gredo de fondo, ¡Corgan! ¡Corgan, necesito ayuda! Me pareció muy graciosa. Y he de decir que este Impact a nivel promos ha sido perfecto. Es decir, la promo inicial y la final de Matt Hardy, las de Gredo, el momento de Beer Money, es decir, tanto el de backstage como posteriormente con DK y con los Wolves. A nivel promos ha sido perfecto este show. Y esta no estuvo de más y estuvo realmente muy bien, no solo por esta parte cómica, sino por la parte posterior, donde Gredo recibe un puñetazo de Eli Drake, como, no te metas en esto, porque... Y aquí ya se volvió un poco serie Lucha Underground y Narcos a la vez, de... Ya sé que lo que pasó, así que no te metas en esto si no quieres recibir una paliza o que le pase algo a tu familia. No sé, me gustó mucho también esta promo.
Kurt Angle contra Drew Galloway. Es un combate muy parejo al inicio, nadie saca ventaja, hay un corte comercial. Al volver de los comerciales ya se están aplicando finishers, Drew escapa al Angle Lock, Angle sobrevive al Future Shock DDT. Angle aplica un Angle Slam sobre las gradas metálicas abajo del ring, Drew sobrevive a otro Angle Slam en el ring, Drew aplica un reverse a Alabama Slam, Angle sobrevive luego a un White Noise desde la esquina, Drew escapa un Angle Slam y aplica un Claymore Kick. Aplica otro, pero Angle sobrevive. Angle aplica German suplexes y otro Angle Slam. Se lanza en Splash desde la tercera cuerda, pero cuenta en dos. Drew escapa un Angle Lock y aplica otro Claymore, pero Angle vuelve a sobrevivir. Angle sangra de la boca, luego de esa patada. Encaja el Angle Lock. Drew escapa pateándole la pierna y encaja un crossface para someter y llevarse la victoria.
Como realmente no sé cómo de largo fue este combate debido al corte publicitario, no me gustaría comparar con el antiguo Angle contra Galloway de cuál es mejor, qué es lo que se ha mejorado, qué se ha empeorado. Y me centraré en analizar un poco este combate, que a mí me pareció estupendo. Es decir, desde que nos metieron ya tras la pausa publicitaria, fue un no parar de movimientos que podríamos decir movimientos finales, de finishers, de una pareja lucha entre Angle y Galloway, tanto dentro como fuera del ring. Y que me pareció espectacular ese final, cómo resisten al tanto los Claymore Angle como al Angle Lock Galloway. Y me gustó mucho el combate, la escena final. Y en general lo vi un gran combate. Como he dicho, no me gustaría comparar, pero esto también me pareció un muy buen combate.
Sí, muy bueno, muy bueno. Y además está la idea de que si el primero ganó Kurt Angle, este lo gana Drew Galloway. Y este, por ser el segundo, es el que queda más en la memoria para lo que vendrá después, así que Drew obtiene un buen push por parte de Ángel, que ahora que se está yendo, también tiene la intención, esto es una muestra, de poner over al talento que se queda. Así que Drew es alguien a quien, por lo que se ve en las promos, Ángel tiene mucho respeto por él y siente que va a tener un buen futuro. Así que una buena forma de darle un push, darle un último impulso antes de irse.
Sí, sí, y además, como ya hemos comentado, Drew Galloway está sin duda abocado a ser un futuro aspirante al título mundial, y esta victoria contra Ángel le viene a las mil maravillas.
Vamos con el segmento final. Matt Hardy, Revy y Tyrus están en el ring. Matt le pide a Dixie que salga. Dixie aparece con un nuevo tema musical. Sale muy contenta Dixie y la gente le aplaude. Matt dice que sabe qué es lo mejor para la empresa. Empresa de la que él es la cara, por cierto. La gente pide a EC3. Matt le recuerda a Dixie cómo su sobrino la trató muy mal cuando ganó el título. La demanda que hizo luego de Bound for Glory y demás. Y dice que lo mejor es deshacerse de ese cáncer. Quiere que lo despida. Le grita a Dixie para que lo haga. Rockstar Spud aparece. Hace que Dixie se quede atrás, como en los tiempos en los cuales trabajaba para ella. Trabajaba personalmente, quiero decir. Y encara a Matt. Spud recuerda todas las cosas terribles que ha hecho EC3, pero no quiere que lo despidan. Todo lo que dice lo hace y respeta eso. Le dice a Matt que está celoso, que está asustado, que está corriendo como una perra. Tyrus ataca a Spud. Matt quiere obligar a Dixie a que despida a EC3, pero EC3 aparece. Ethan se encarga de la seguridad en ringside, que son solo dos tipos que no trajo mucha gente, Tyrus. Y luego se deshace de Tyrus, Matt escapa y nos quedamos con la imagen de EC3 de vuelta en Impact Wrestling.
Qué buen segmento, desde el minuto uno hasta el final del show. Comenzamos con esta promo donde aparece Dixie Carter, muy bien, le dice que le despida por todo aquello que hizo Ethan Carter en su etapa de heel, donde realmente sí perjudicó a la empresa, fue muy ambicioso por su cuenta y se olvidó un poco de su tía, que fue la que le ayudó a conseguir ese título. Y en definitiva da un poco igual a Dixie eso, ya que en verdad también es su sobrino. Y bueno, y aparece Rockstar Spud con traje, con el I'm with Spud, que nos recuerda esa etapa donde era el encargado de Dixie Carter y era el manager de Ethan Carter. Y más, estando en el público de Manchester, el público está metidísimo porque ahora, es decir, desde que hizo su turn face, estaba muy over, sobre todo cuando tuvo la rivalidad con Ethan Carter, y ahora más en Manchester, como he dicho. Y entonces, recuerda esa etapa y decimos, oh, qué bien, puede que vuelva a suceder, ¿no? Tener a Dixie Carter, ahora Rockstar Spud, Ethan Carter, contra Tyrus, Matt Hardy y Revy. Y esa idea me gustó mucho, pese a que luego se llevara una paliza. Y apareció por fin Ethan Carter, el público estalló. Genial cómo está el público de Manchester. Como ya hemos dicho muchas veces, deberían llevarse ese público a la Impact Zone para tener siempre un gran público en los shows.
Pero también está el problema de que la Impact Zone tal vez les chupa el alma, ¿no?
Puede ser, igual llevas ahí al público de Londres del Takeover y están callados durante todo el show. Bueno, apareció por fin Ethan Carter, creando ahí el hype para el próximo show. Ya tenemos al gran babyface. Me sorprende mucho para bien que la reacción sea completamente al 100% efectiva face para Ethan. No hay ningún resquemor. Se aplicó también ese doble turn, que Ethan ha llegado como babyface de repente, perfecto. Y sin duda acaban con este gran segmento, desde el momento de Dixie sola, Rockstar Spada, la posterior llegada de Ethan, que acabó con un gran show y que sin duda nos deja pensando en qué gran rivalidad, como he dicho al principio del podcast, están llevando a cabo entre Ethan y Matt Hardy, que sin duda nos crea mucho hype una vez más para la semana que viene.
Sí, han hecho un buen trabajo durante la ausencia de EC3 para ponerlo over, mencionándolo, haciendo que la gente pida que regrese luego de ese combate que tuvo con Matt. Y solo lo que tengo que agregar a lo que has dicho ya es lo genial que fue Matt Hardy en este segmento final, como ahora que es un tipo empresario que sale con el traje elegante y todo, como de pronto pierde los papeles y se pone a gritarle a Dixie, se pone a gritar que despida a EC3, está desesperado por esto. Es genial, ¿no? Siempre es genial ver un tipo así, elegante, que pierde los papeles, como es Ric Flair en sus mejores momentos.
Sí.
Así que sí, yo muy contento con Matt como heel, que ahora está súper comprometido con ese nuevo personaje. Y también ahora con EC3, que se pone como el top babyface de TNA, y que lo que vendrá luego en este tour por Reino Unido puede ser muy interesante con esta storyline principal.
Sí, también lo que has dicho de Matt Hardy, de que está tan preocupado por Ethan que de estar muy tranquilo, él sabe que es la cara de la empresa, la marca Matt es la que se vende, no la marca Impact, y de repente como se enfada porque le preocupa tanto Ethan. Sí, la verdad es que ese momento en el que parece un caballo loco está muy bien también.
Nos quedamos entonces con ese Impact, que fue un muy buen show, y hasta lo que he visto hasta ahora, el mejor de la semana, hasta que llegue Lucha Underground, como dije. Hablemos ahora de NXT. Empezamos con una nueva tanda de grabaciones, al igual que con Impact. Seguimos en Orlando, pero no en Full Sail. Es una arena más grande y le da algo de aire fresco al show, que siempre viene bien. Baron Corbin contra Johnny Gargano. El público se emociona con Gargano. Cánticos de Johnny Wrestling. Gargano empieza siendo muy escurridizo. Golpea y se aleja. Escapa a los ataques de Corbin. Corbin finalmente frena a Gargano y toma el control. Corbin se mete con alguien en el público que le grita cosas. Gargano se recupera, pero Corbin aplica su Black Hole Slam. Gargano aplica un super kick dándose una palmada en el muslo que suena toda la arena. Queda muy bien. Gargano persigue a Corbin en ringside. Corbin entra al ring, Gargano lo sigue. Y Corbin aplica el End of Days para llevarse la victoria.
Pues este realmente fue un muy buen combate. Respecto a lo que has dicho al principio de que la arena es más grande, muy bien eso de que moverse a otros lugares porque tienes un público nuevo, no es el que siempre está en el Full Sail, y le vino muy bien, estuvo muy metido en este combate, sobre todo el público, al igual que Impact, ha estado muy bien esto de irse a pabellones más grandes porque al ser público nuevo está muy metido. Johnny Gargano, que empieza el combate pareciendo Mohamed Ali, ¿no? Esquivando todos los ataques, siendo muy ágil, está muy bien en el combate, que como he dicho, no me esperaba menos, porque ambos son muy buenos luchadores y progresivamente Baron Corbin está llegando a superarse cada semana un poco más. ¿Cómo aplica el Black Hole Slam? Por Dios, es espectacular ese movimiento. Y muy bien también cuando aplica el End of the Days, que también causa una brutalidad increíble a la vista. En definitiva, sí, un buen match.
A diferencia del combate que tuvo Gargano con Samoa Joe, aquí tuvo tiempo para lucirse un poco más y me parece que lo hizo muy bien. Le sacó un buen combate a Corbin, que también en su papel estuvo muy bien, siendo el heel, parando a Gargano, que era el que iba rápido. Él frena el combate y hace gestos y se burla de la gente y demás. Muy bien Corbin como heel. Y bueno, una victoria que también le cae bien luego de haber caído derrotado en esa triple threat. Y solo le faltó decirle, para cerrar con broche de oro, decirle a Gargano que se regrese a Ring of Honor, ¿no?
Sí.
Alex Reyes entrevista a Sami Zayn en backstage. Sami dice que está decepcionado por la decisión de William Regal porque pensó que había ganado. Ve esto como un obstáculo más y que la próxima semana derrotará a Samoa Joe. Será la primera vez que se enfrenten en un combate individual, así que ya veremos.
Muchísimo hype con este combate porque, como has dicho, ya veremos qué tal será, pero ahora mismo los niveles que hay de hype es mucho mayor que el de los Mojo Rawley entrando durante una semana al ring, ¿no? Sabemos que son dos luchadores que tienen mucha química en el ring, que Sami, para ser un underdog como es, siempre saca grandes combates a luchadores grandes, ¿no? Como puede ser el propio Samoa Joe, como ha sido siempre Kevin Owens. Entonces, muchas ganas para ver cómo será este combate entre estos luchadores, que pinta muy interesante. La historia, yo me esperaba que su primer combate tenía un takeover o algo así, pero ha querido que sea así y bueno, lo afrontamos con muchas ganas.
Los Bot Villains hacen el turn con el video por tercera o cuarta semana consecutiva. Tenemos luego los High Bros contra dos Jovers, que según dicen luego, no está el nombre ahí, pero según mencionan, me parece que se llaman John Skyler y Corey Hollis, que venían vestidos con un atuendo de mismos colores, así que, bueno, pueden ser una pareja futuro. Los High Bros lucen bien aquí, que es la idea. La gente apoya a Ryder, abuchea un poco a Mojo, pero después le sigue el juego. Dominan por un rato a Ryder, Mojo hace el comeback, Broski boot para uno, Hype Ryder para otro, y victoria para los High Bros.
Rápida victoria que me da en toda la cara lo que dije la semana pasada o hace dos semanas, de que ya no van a ganar ni un combate y son los Jovers oficiales de la liga por parejas. Y no, pues victoria, aunque sea ante dos Jovers, es una victoria al fin y al cabo. El público, de nuevo, sigue sin tragarse un poco a Mojo y con Ryder sí que tienen el hype, pero con Mojo, que es el que aporta el hype, de verdad, no conectan realmente. Aunque yo pienso que poco a poco acabarán conectando de una manera o de otra porque tienen mucha fe en los creativos o Vince McMahon o Triple H o quien sea en él. Y de momento parece que la pareja no la quieren dejar ahí apartada. Y bueno, el combate en general pues fue un poco un squash, que les vino bien esta victoria tras la derrota la semana pasada. Y donde vimos a Zack Ryder bastante bien, habrá que admitir este fanboyismo. Le vi muy bien este principio del combate, estuvo dominando, el público reaccionó muy bien a sus ataques. Y cierra una semana de 3 combates y 3 victorias ante Stardust, Slater y ahora contra estos 2 jobbers. Yo estoy muy contento con la semana. Estoy muy contento con la semana de Zack Ryder. Es increíble.
Yo, como mencioné la semana pasada, estoy notando que al parecer Zack Ryder está haciendo que Moyo baje un poco la intensidad. Y eso le viene bien a Moyo porque a veces se pasa con esto del hype. Y me parece que está empezando a funcionar un poco mejor el equipo. Al parecer tienen un poco más de tiempo para trabajar juntos. Porque antes era muy poco que aparecían ahí. Aparecían muy de vez en cuando. Así que me gusta cómo están empezando a tener algo de química los dos como equipo. Y puede llegar a algo, ¿no? Porque fe se nota que le tienen.
Sí, y espero que realmente, si no acaban de conectar, que se deshagan rápido del equipo. Pero como tienen fe en ellos, yo también tengo fe en el equipo. Y espero que tengan cosas preparadas para ellos y sean importantes en esta división por parejas.
Rich Brennan entrevista a Bayley y Carmel al mismo tiempo. Curioso, considerando que son oponentes esta noche. Bayley dice que ha tenido combates difíciles defendiendo el título y que no está lista para perderlo. Carmela dice que debe aprovechar la oportunidad. Son mejores amigas y eso no va a cambiar. Se dan la mano, se desean suerte. Yo digo, va a haber un turn y luego ya veríamos lo que sucede.
Como has dicho, cosa muy extraña que entrevisten a la vez a dos rivales, por muy amigos que sean. La semana pasada, por ejemplo, con Finn Balor y Apollo Crews, que se respetan, los dos son face. Cada uno tuvo la promo por su lado, defendiendo sus intereses. Pero aquí era como todo el rato de, somos muy amigas. Y teníamos ese pensamiento de, ¡Ay, cuándo le traicionará! Pero como has dicho, ya veremos más adelante qué es lo que pasa.
Este combate, Alexa Bliss contra Cameron. Cameron toma el control al inicio, aplica un horrible lariat y la gente abuchea, luego aplica una patada que falla por 1 kilómetro y la gente abuchea más. Alexa desde afuera golpea a Cameron y se recupera, el público aplaude. El hecho de que Cameron sea mala luchadora hace que Alexa Bliss sea una super babyface. Alexa hace su salto hacia atrás para caer de doble rodillazo, pero no sale para nada bien. Quiere cubrir, pero se le olvida que eso no es el spot y sube a la tercera cuerda para aplicar el Sparkle Splash y llevarse la victoria.
Es que, ¿por dónde coger este combate? Para empezar, son 2 heels que se enfrentan porque sí. Vale, pon a una face y a una heel, aunque sea, tienes una división entera de luchadoras con ganas de luchar y te pones a Cameron, que es después de Eva Marie posiblemente, o peor que Eva Marie, incluso la peor luchadora de toda NXT, pienso yo.
Es que tal vez en el ring puede ser comparable a Eva Marie, pero Eva genera mucho más hit, ¿no? Y no sé, me parece que Cameron tiene menos personalidad que Eva.
Sí, es que además, como has dicho, madre mía, los dos primeros movimientos, bots, madre mía. Y son grabaciones, me imagino que incluso en un directo, cómo tendrían que estar estas luchadoras, ¿no? Y pobre Alexa, que últimamente la estábamos viendo con un margen de mejora bastante amplio. Esta semana luce bastante mal en su combate, se olvida de qué tiene que hacer. En el momento que dices tú, cubre, pero recuerda de que, ah, no, que ese no es el spot que tocaba ahora. Un combate malo, donde mejor no pensar mucho más en él.
Sí, muy accidentado este combate, muy difícil de ver también. Habrá sudado también el tipo que tenía que editarlo luego, ¿no? Como dices que son grabaciones. Luego vino un segmento que es todo lo contrario a este combate. Enzo Amore y Colin Cassidy hacen una promo en backstage, se dirigen a Dash y Dawson y presumen de su premio al mejor tag team del año en NXT. American Alpha aparecen, Jason Jordan dice que ellos ganarán el premio este año. Es una gran conversación, es tan grande esta conversación que no la puedo describir, tienen que verla porque es increíble. Por lo pronto hablan de que la próxima semana estarán colaborando entre ellos para luchar con Dash y Dawson. Dash, Dawson, Blake y Murphy. Gable intenta hacer que todos terminen diciendo su catchphrase, pero nadie quiere. Y es un tremendo segmento en backstage.
Otro segmento de mucha risa. Esta semana tanto NXT como Impact tienen en común el gran nivel en cuanto a promos. Por ejemplo, esta y la que hubo posteriormente de Samoa Joe fueron grandes promos. Y esta me hizo reír a carcajadas. Durante toda esa conversación que iban teniendo, muy surrealista y muy graciosa, esta parte, siempre habíamos visto a American Alpha como unos luchadores muy interesantes, muy potentes, el futuro de división por parejas, grandes luchadores, no solo como luchadores, sino atletas. Y este segmento se vio esta faceta suya humorística que me gustó mucho, y ese final en el que prepara el catchphrase y cuando toca decir Gable, cada uno dice Gable, ah, otro dice Enzo, ah, y cada uno se va por su lado, me pareció una tremenda promo, como dices tú.
Elijah Sampson contra Jesse Sorensen. Sampson toma el control de inmediato, la gente abuchea, le dicen que vagabundee para el otro lado. Sampson va con calma, aplica un rodillazo y pierde el equilibrio. Finalmente aplica su neckbreaker y se lleva la victoria.
¿Cuántas veces ha luchado ya Jesse Sorensen? Pobrecito, ha luchado como 4 veces y las 4 ha hecho de jobber. Me da mucha pena, voy a comentar rápidamente sobre Sorensen porque nosotros ya le conocemos de su época en TNA. Para quien no lo sepa, Sorensen se tuvo que retirar de los cuadriláteros o del hexágono durante un poco más de un año, creo, porque en un combate contra Sima Ion hubo un percance y tuvo una lesión muy grave en el cuello. Incluso se hablaba de no solo no volver al ring, sino de tener que estar en una silla de ruedas, pero se recuperó, siguió luchando, le despidieron de TNA, cosa que siempre me va a parecer un acto muy cruel por su parte. Y es un gran luchador, he estado mirando cositas suyas en indies. No es muy destacado en comparación a otros grandes luchadores que están ahora en el territorio indie, pero puede aportar cosas muy interesantes. Y la verdad es que me da penita que esté siempre lloviendo en NXT. Podrían además, darle el personaje.
Y ni siquiera tiene un contrato, ¿no? Porque como vive en Orlando, lo utilizan para que sea el jobber.
Sí, y es eso. Al menos le ponen el nameplate con su nombre, ¿no? Como con la pareja anterior. Y me gustaría que le ofrecieran un contrato que no sea solo para jobear, ya que siempre tienen un montón de jobbers, porque cada semana vemos más squashes en NXT, cosa que lo hace bastante irregular. Igualmente, pienso que si le dan el personaje que tenía antes de jugador de rugby, que sea un poco fanfarrón, un poco creído, pero no como lo es Ziggler o como lo es Tyler Breeze, sino enfocado de otra manera, podría dar cosas interesantes en cuanto a personaje y en cuanto a luchador. Luego, en el combate, se vio a un Elijah muy, muy agresivo, y eso me gusta, pese a que sigue sin llamar demasiado mi atención.
No sé si te pasó que a ti, como a mí, que empezó la música de Elijah Sampson y vi el gráfico de que va a salir de Drifter Elijah Sampson y dije, oh, de Drifter otra vez.
Yo es que tuve fe después del combate porque se paró un poco, ¿no? En el medio del ring. Dije, oh, va a hablar, vamos a saber algo de él. No, acabó el combate, se pone su guitarra y se pira. Otra semana más de un squash de Sampson. Esto empieza a cansar porque tampoco es destacable en nada. Si no avanza con su personaje de una manera u otra, a mí ya me está cansando y aún estamos en la presentación del personaje, así que espero que en estas grabaciones haya habido algo más para Sampson que no sea solo squashes, porque el takeover está a la vuelta de la esquina y supongo que lo están intentando vender como un luchador importante para enfrentar, yo qué sé, a Sami Zayn, a Apollo Crews o a cualquier otro luchador importante.
Alex Reyes entrevista a Apollo Crews. Apollo dice que no se arrepiente de haber pedido la revancha con Finn Balor. Dice que aunque no ganó, ahora sabe lo que hace falta para ser un grande. Y cuando volvamos a verlo en el ring, veremos a un nuevo Apollo Crews.
Esta promo estuvo bastante bien. Porque lo primero, tuvimos a Apollo hablando. Se le ve ya más suelto cuando llegó. Cuando veíamos también en la network. Ah, ¿cómo se llama el programa que tanto lo hemos dicho?
Breaking Ground, sí.
Sí, no me salía ahora. Pues vimos como cuando le contrataron el desarrollo de las promos, él era más limitado y en cambio ahora yo le vi más suelto y con una actitud que puede que se venga el turn heel. Lo plantearon así y me parece que estuvo bien la idea de dejar así en el aire si volverá como face, pero intentando venderlo como un luchador más importante, más bueno todavía, o realmente hará el turn.
Sí, yo tengo la idea de que va a ser más agresivo, ¿no? Porque hasta el momento se le ve como es un tipo que es muy musculoso y es impresionante físicamente, pero se dedica a hacer saltitos y todo lo demás, porque lo puede hacer y lo hace por eso mismo. Pero ahora tal vez usará un poco más la faceta de powerhouse para hacer un poco más duro en su estilo de luchar. Eso es lo que me imagino que puede pasar.
Sí, será raro también un poco, ¿no? Ver así a Apollo Crews, porque los que ya conocían a Yuha Nation saben que destacaba justamente por eso, por ser un powerhouse que tenía una habilidad de high flyer increíble y igual ahora esto a la empresa no le ha acabado de convencer y quieren que al ser un tipo tan musculado, tan grande, quiera tener esta, como dices tú, esta aptitud más agresiva. Y bueno, a ver qué nos depara ahora Apolo.
Claro, la idea sería que no pierda lo otro, ¿no? Que haya un balance.
Sí.
Título de mujeres de NXT en juego, Bayley defiende ante Carmella. Y habíamos hablado la semana pasada, yo específicamente dije que no me gustaba la promo de Carmella al inicio, pero me parece que esta semana, para callarme la boca, lo hizo mucho mejor.
A ti te cayó esta y a mí lo de los Hype Bros, yo creo que nos están escuchando ahora mismo.
Bayley está super over como siempre, bajan las luces para la presentación en el ring, Carmella está muy emocionada, se dan un abrazo antes de empezar, empiezan con llaveo, hacen el spot de lanzar ambas dropkicks al mismo tiempo, no queda tan bien, pero bueno. Bayley toma el control, Carmella se esfuerza para que el público la anime y se recupera. Bayley busca lanzarse desde la esquina y Carmella la hace caer hacia afuera. Carmella se lanza en tope sobre ella, se toma su tiempo y vuelve al ring para lanzarse de nuevo en tope sobre Bayley. Carmella busca su llave de sumisión, pero Bayley escapa. Viene luego una serie de coberturas, ruedan por la lona buscando posiciones y finalmente Bayley consigue el 3 para ganar y retener el título. Luego del combate se dan un abrazo, Carmella sigue muy emocionada y se va para que Bayley quede celebrando en el ring. Y bueno, hablemos primero del combate y luego hablemos con lo que pasa después.
Vale, la presentación del combate, cuando bajan las luces y tienen los focos sobre Bayley y sobre Carmella, me gustó muchísimo. Es decir, me recordó, no sé, a esos eventos de boxeo importantes de los 90, donde se enfocaba a los luchadores, cada uno incluso a veces hablaba un poco. Y me gustó mucho esa manera de presentar el combate, ¿no? Y luego, en cuanto a la lucha, vimos muy bien a Bayley sacándole un tremendo combate a Carmella, que últimamente también estamos comentando que no es una luchadora muy completa, que podría ser más destacable en otros aspectos, pero en cambio esta semana se le ve muy bien. Es decir, que captó bastante mi atención en el momento en el que se tira dos veces del ring, como, oh Dios, así puede que consiga algo de efectividad para derrotar a Bayley. Y ese final estuvo también muy bien cuando intenta aplicar su finisher y acaba esquivando una, la otra, hay un intento de pin por un lado, después otro. Estuvo muy bien llevado. Normalmente no me gustan mucho estas secuencias porque, como en el final de este combate, que ganen tras tantos pins en un roll-up normal, no sé, me parece un poco mal. Pero en cambio en este combate lo vi necesario para no dejar mal del todo a Carmella, ya que son grandes amigas, ¿no? A hacer el Bayley to Bayley, ¿no? Y no sé, me pareció bastante bien el final. En definitiva, un buen combate, mejor que el que tuvo últimamente contra Nia Jax, el de Bayley, y que también se vio a Carmella bastante mejor que últimas veces.
Sí, mejor. Fue el mejor combate que ha tenido Carmella hasta ahora en su carrera. Quedó muy bien. Y yo tengo que alabar a Carmella porque está claro que Bayley la guió y fue quien se encargó de hacer que el combate fuera tan bueno como resultó siendo. Pero lo que puedo decir sobre Carmella y que me impresionó en este combate, sabemos que ella aún es limitada en el ring y que tiene que mejorar, pero lo que me parece que hizo muy bien fue contar la historia de lo que estaba pasando, ¿no? Con los gestos, con cómo cada vez que pasaba algo reaccionaba de manera adecuada. Como en ese tope, ¿no? Ese tope es un bonito detalle, que salta en tope, primera vez que lo hace, y queda muy bien, y luego no sabe qué hacer y dice, voy a aplicar otro tope, ¿no? Y se demora, se tarda en ver qué hacer, sube al ring y lo hace de nuevo. Y luego de que lo hace la segunda vez, rápidamente se para y mete a Bayley al ring para intentar cubrir. Eso me pareció genial. Así que bien sí. Por Carmella. Y esta es una buena primera forma de entrar entre las tops de la división. Y bien por ella.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Luego de todo esto, Eva Marie y Nia Jax aparecen en la rampa, atacan a Carmella. Bayley va a rescatar a su amiga, pero las heels se deshacen de ella también. Nia le aplica leg drops a Carmella en el ring. El público le corea a Iva que no sabe luchar. Asuka aparece y se encara con Nia. Las heels retroceden y se van. Asuka luego le sonríe a Bayley y deja claro que quiere ese título. Y tenemos entonces más conflictos en la división femenina.
Y eso es algo que está muy bien, ya que ya es hora de tener rivalidades importantes. Esta de Carmella, se notaba que era de transición. Muy pocos habrían apostado a la victoria de Carmella por el título. Y entonces está muy bien. Cuando aparecen Nia Jax y Eva Marie, el público, el hit de Eva Marie, como hemos comentado antes, es que no he visto mayor hit heel en mi vida. Increíble como el público. Pero es que es. Incluso con los cascos escuchas el You Can Wrestle y ya no escuchas nada más, ni cuando golpean a, a Carmela, no oyes nada. Es increíble cómo está el público enfadado con Eva Marie. Y eso en realidad está bien, ¿no? Porque igual en el ring no es gran luchadora, pero la verdad es que como personaje está muy bien, porque crea un odio increíble que ni Edge en su mejor época, ni Roddy Piper, que es el heel por excelencia, por ejemplo, habían creado este hit. Y luego, cuando llega Asuka, primero tiene este careo con Nia Jax, que ya se dio hace muchas semanas y se dejó así un poco en el aire. Parece entrever que ahora o irá a por Nia Jax y luego, más adelante, podría ir a por el título de Bayley. Como es increíble que sin una sola palabra, con una sonrisa y rozar el título con su mano, ya crea la reacción del público increíble. Esa, y también de los fans, ¿no? No sé tú, pero yo me quedé con unas ganas de, tengo muchas ganas de ver un Asuka contra Bayley, porque son posiblemente junto a Sasha Banks las tres mejores luchadoras de toda la empresa. Y tengo muchas ganas de ver qué pasa ahora con Asuka, si se enfrentarán a Nia Jax, si llegará ya pronto el combate contra Bayley. En definitiva, yo creo que muy buena manera de cerrar el combate con este segmento. Y nos han presentado ahora la nueva generación de top divas, ¿no?, en el roster de NXT.
He mencionado ya lo que pienso de Nia Jax, que me parece que tiene un potencial para ser muy importante como la powerhouse de WWE, de NXT primero y luego si sube al roster principal. Así que un combate con Asuka le podría venir muy bien, porque tiene que mejorar, y trabajar con alguien que tiene toda la experiencia y todo el talento que tiene Asuka puede venirle de excelente manera para que mejore. Y también está la idea de que ese combate entre Asuka y Bayley va a suceder tarde o temprano, y no descartaría verlo en el próximo TakeOver, que es en la semana de WrestleMania. Estaría muy pero que muy bien.
Vendería más el TakeOver que WrestleMania con ese combate.
Sumado a Nakamura, sumado a lo que será el main event, que luego veremos cómo se decide, y aparición de Austin Aries, tantas cosas en este TakeOver, ¿no?
Oh, ya no me acordaba de Austin Aries.
Ah, te solté el spoiler entonces.
No, ya. Qué bueno, es que solo de pensar en cuanto a nombres, Finn Balor, porque se va a recuperar, seguro. Apollo Crews, Austin Aries, Sami Zayn, Nakamura, Samoa Joe, luego las divas, la división por parejas. Bah, cómo me gusta NXT.
Y hablando de eso, vamos con el segmento final. Samoa Joe en backstage dice que Sami Zayn es un ingrato. Él le salvó la carrera, le salvó la vida, hablando de cuando ingresó para impedir que Kevin Owens lo destruyera en ese takeover. La próxima semana no se podrá esconder en la Triple Threat. Estarán solos cara a cara, y cuando Sami lo vea a los ojos, sabrá que se encuentra ante lo inevitable, ante el próximo campeón de NXT.
Casi me salto esta promo, porque pensaba que el final del show había sido lo de las mujeres, pero no. Tuvimos esta gran promo, una gran promo de nuevo dentro de estos dos programas de Samoa Joe, que nos demuestra cómo es increíble el samoano a la hora de hacer promos, y más como heel, para cerrar bien, para crear un poco de hype para el main event de la semana que viene. Ya teníamos suficiente cuando nos dicen que habrá un Sami Zayn contra Samoa Joe. Después de esta promo, pues se crecen más por estas ganas que se tienen realmente entre ellos, no solo dentro del personaje, sino seguro que tuvieron muchas ganas en las grabaciones de verse por primera vez cara a cara individualmente en este combate. Así que, sin duda, nos cierran con la miel en la boca de pensar en que la semana que viene tendremos a Sami Zayn contra Samoa Joe.
Sí, tremenda promo, una promo que deja en vergüenza la mayoría del roster principal, sin duda. Y sí, mucho hype para ese combate, mucho hype para el show de la próxima semana. Así que bien, este par de programas que hemos revisado hoy nos han dejado con ganas de ver lo que viene después, gracias a buen trabajo en el manejo de storylines y el manejo de personajes. Así que bien, contentos una vez más por revisar programas que valen la pena. Y estaremos con Carlos de vuelta, como siempre, el próximo jueves para hablar más de NXT e Impact Wrestling.
Que sin duda vendremos con las mismas ganas de comentar los shows, si son así de buenos como los de esta semana. Y sin duda tenemos mucho hype por lo que pasará la semana siguiente. Ya ha vuelto Ethan en Impact y tendremos el Sami contra Joe. Así que, sin más, agradecer a ti y a todos los que nos están escuchando por el hecho de estar escuchándonos, y con muchas ganas de estar la semana que viene en Florida Vice.
Además, el programa de hoy ha sido un programa gratuito, así que bienvenidos quienes nos han escuchado por primera vez. No se olviden de pasar por arrasdelona.com y suscribirse, porque tenemos Florida Vice todas las semanas y además tenemos contenido nuevo todos los días. El día de ayer hablé yo durante más de media hora sobre la carrera de Daniel Bryan, así que eso es recomendable para quienes no lo hayan escuchado aún. Y eso, pasen por arrasdelona.com, tenemos revisión de programas de televisión, tenemos noticias, tenemos programa de preguntas y respuestas, hay un foro en la web. Eso, y 2,99 es casi nada, así que pasen por ahí y suscríbanse. Recuerden que mañana volvemos con Weekend para hablar acerca de Ring of Honor TV, Lucha Underground y SmackDown con ese AJ Styles contra Chris Jericho, comentando Mauro Ranallo, así que no tiene pierde. Y con eso los dejamos. De parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.